Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y seguro que tenemos turbulencias en este vuelo. Muy buenas noches, don Roberto, muy bienvenido a este principio de la octava temporada de La Voz.
Pues muchas gracias, en primer lugar. Mi felicitación a todos, o mi saludo a todos nuestros oyentes, y efectivamente vamos a tener una temporada, me temo, muy complicada desde muchos puntos de vista. Creo, si le parece a usted bien, don César, lo primero sería... que ya que empezamos temporada, valga la redundancia, lo primero sería explicar a nuestros oyentes la situación económica, cuyo deterioro está siendo tan vertiginoso que la gente no es consciente de a la velocidad que estamos cayendo y dónde estamos yendo. Concretamente, es vertiginoso el endeudamiento, es vertiginoso el empobrecimiento de las familias y el desempleo, sobre todo, señoras y señores, el empleo juvenil, donde somos líderes del mundo desarrollado en desempleo juvenil, más del 40%, con niveles que ya no son del mundo desarrollado, sino claramente tercermundistas. Porque efectivamente casi la mitad de los jóvenes no tiene trabajo y además, y esto es peor todavía, la esperanza de encontrar un trabajo digno en los próximos 5 años es casi nula para esta mitad de los jóvenes españoles que me escuchen. Es decir, una situación sencillamente pavorosa, porque fíjese lo que estoy diciendo, don César, la mitad de los jóvenes españoles está en paro y no tiene posibilidades razonables de encontrar un trabajo digno, por lo menos en los próximos 5 años. Y digo 5 años por no decir 10. Porque
bueno, mínimo, mínimo puede, 50%.
Pueden empeorar. Y verdaderamente esto es absolutamente pavoroso. Para situar de todas maneras el desplome que hemos tenido en el tema económico, sepan ustedes que nuestro PIB per cápita es hoy ya inferior al de Chipre. No se acordarán ustedes de cuando no hace tantos años, el indigente mental guerra civilista de Rodríguez Zapatero hablaba de que habíamos superado a Italia en PIB y que íbamos a superar a Francia y que a los franceses no les gustaba que le dijéramos esto. Bueno, pues estamos ya por debajo. No,
dijo que íbamos a superar a Alemania.
Sí, no me acuerdo.
O sea, quiero decir, sí, llegó a decir que íbamos a superar a Alemania, que hombre, lo de Italia era discutible, pero vamos, ya lo de Alemania era para decir, pero este hombre que fuma, ¿no?
Bueno, pues lo digo porque es un referente bastante claro. O sea, que sepan que nuestra renta per cápita es inferior a la de Chipre. Hay otra cosa peor, si cabe, y es el empobrecimiento de las familias, que luego, como dedicaré un subapartado a hablar del IPC, que España es donde el IPC de agosto ha sido del 3,4%, el más alto de Europa, pero el empobrecimiento de las familias en este periodo de gobernación de los socialcomunistas unidos a terroristas y criminales golpistas que forman el gobierno de este canalla guerra civilista de Sánchez y traidor a España, el empobrecimiento de las familias, que son las cosas de comer directamente, ha sido 4 veces superior a la media de la Unión Europea. Es decir, que no solamente es que estamos cayendo, es que el empobrecimiento y la situación dramática que acabo de señalar respecto al número de parados es impresionante, sobre todo de parados jóvenes. Lo digo porque verdaderamente, si la gente joven se le ocurre votar socialcomunista, es que están absolutamente locos. Pero bien, sin embargo, fíjese.
O desinformados, o muy desinformados.
Mire, don César, yo lo de desinformados ya no me lo creo, porque es bien cierto que las grandes cadenas de televisión y los grandes medios pueden decir alguna cosa u otra, pero tienen muchísimos medios donde informarse, porque en las redes tienen información para aburrir.
Sí, en las redes sí.
Es decir, que a poco que la gente se moleste o se preocupe un poco, aparte de tomarse una cervecita y una de gambas, pues aparte de que se preocupe un poco por su futuro, tiene que estar informado.
Y si no está... lo que pasa es que, fíjese, le voy a mencionar un Twitter que ayer tuiteaba un diputado de Vox y se quejaba de que un programa de derechas en una radio de derechas por la noche, después de atacar a Abascal y presentarlo como impresentable, en fin, un calificativo de estos, a continuación, eso lo hacía después de hablar maravillosamente del gobierno de Pedro Sánchez. Un programa de una radio de derechas, no, pero voy a dar otra pista y ya si con esto no se enteran ya no puedo hacer más. Y por cierto, además ese programa dirigido por un antiguo eurodiputado del Partido Popular. O sea, quiero decir que es que vamos, ya la identificación durante tiempo no puede ser más clara, ¿no?
Y único que se me ocurre donde hay un eurodiputado del Partido Popular, que es habitual en él, es en Toro TV o lo que era.
No. Y es una radio, ya se lo contaré después a micrófono cerrado. Pero quiero decir que se quejaba y se quejaba con bastante razón diputado de.
Ahora,
de
vamos, verdaderamente, esto, si el tío que lo decía es un demente, aparte de un miserable y un canalla, porque. Habida cuenta de lo que está sufriendo este país y están sufriendo millones de familias donde hay más de un tercio que vive por debajo del umbral de la pobreza, es que no tienen derecho ni a hablar estos tíos. Pero bien,
yo me limito simplemente a decírselo porque efectivamente es así. O sea, bueno, pero espere, y un periódico en el que yo escribí muchos años, hoy, por lo menos en su edición en internet, que es la que yo veo todos los días, junto con muchos otros periódicos, pues hablando de que efectivamente el gobierno en términos económicos tampoco lo está haciendo tan mal. Y le adelanto a usted que no es el país, ni el Gara, ni cosa por el estilo. Es más, seguramente mucha gente ya habrá identificado a qué medio me refiero. Entonces, a donde voy es que medios que están situados en la derecha de toda la vida, vamos, no es que de pronto hayan cambiado, no. Medios de toda la vida, de derechas, en fin, y todo lo demás, bueno, pues en estos momentos están contando unas cosas de la gestión económica de este gobierno que a mí personalmente se me ponen los pelos como escarpias.
Verdaderamente es tremendo. Yo tampoco, no sé por qué no lo dice usted, para que quede muy claro, aunque ya...
Pues yo creo que es muy fácil. Yo creo que la gente que siga en Twitter a los diputados de Vox sabe perfectamente a quién me estoy refiriendo.
Bueno, de todas maneras, es inaudito lo que usted me está diciendo, y canallesco, y criminal, que calificar a un gobierno que ha hecho la peor gestión económica de Occidente, según la OCDE, la peor gestión económica de Occidente, calificar de que lo está haciendo bien económicamente, pues es ser unos auténticos canallas o estar atados al pesebre de una manera tremenda. Pero bien, pero voy a hablar de la OCDE, donde precisamente hay un tema que, si no se analiza suficientemente, puede llevar a una confusión. Es decir, la OCDE publicó ayer el último informe, el informe de otoño, afirmando que España, después de haber sufrido el mayor desplome económico a nivel mundial, que claro, que te digan que lo están haciendo bien, cuando en el año 20 hemos caído el 10,8%, que ha sido la mayor caída económica a nivel mundial, sin embargo, este año será el país de la eurozona que más crezca, dicen. Y hacen una estimación del 6,8%. Que está por encima de la que presentó el viernes pasado la ínclita Calviño, que habla del 6,5%, que va a estar por debajo, desde luego, del 6, y que además Calviño siempre ha mentido, mentido vilmente sobre las cifras de crecimiento. Siempre. Siempre han sido mucho peores de lo que ella dice. Bien. No tengo ni idea en lo que se basan estos señores o si les han pagado convenientemente, que esto se emplea mucho en estos grandes organismos internacionales. Sepan ustedes que Bruselas es la administración de Bruselas, la Comisión, es la administración más corrupta del mundo, por si no lo sabían. Yo esto no es que se lo afirme, es que lo he sufrido en mis carnes. Pero bien, continúo con esta explicación. Bueno, lo primero, supongamos que no va a ser así, porque la propia OCDE hace una serie de consideraciones que les comento ahora que desvirtúan totalmente su cifra. Pero fíjese, don César, imagínese que nosotros vamos a crecer este año el 6,8% y que se cumpliera. El año pasado estuvimos en el menos 10,8%.
Pues es obvio,
Subimos al más 6%, por lo tanto, el conjunto de los dos años estamos en el menos 4%.
Efectivamente. Si es que al final es una operación matemática sencillísima, vamos, que es una. Vamos, no, pero tan sencilla que es una resta.
Lo importante es la comparación. El año pasado, la Unión Europea, la media de la Unión Europea cayó un 5,6%, un menos 5,6%. Frente al menos 10,8 de España, que fue casi el doble. Y este año, según estas mismas cifras que da para España el informe de la OCDE a que estoy haciendo referencia, va a ser del 5,7%. Es decir, que haciendo la integral de los dos años, España, y haciendo como que no creemos la cifra de la OCDE, España en estos dos años habría caído un 4% la economía española y que compararía con una media de un crecimiento del 0,1% de la Unión Europea. Es decir, que aún con esta cifra estamos hablando de una caída de la economía española del 4% y respecto los demás del 0,1%. Que, por cierto, prácticamente todos los países han superado ya el PIB anterior a la pandemia. España, si ustedes se fijan, hablan de que se va a alcanzar pronto, se va a alcanzar enseguida, se va a alcanzar no sé qué, pero España no lo ha alcanzado ni por el forro, ni lo va a alcanzar por las razones que voy a decir. Pero este informe tiene más cosas, lo digo para la gente que lo quiera analizar un poquito más. Primero, fíjense, la OCDE señala que, primero, de que esta revisión no está exenta de riesgos, porque ellos habían revisado la relación anterior y la han subido nada menos que 0,8 puntos, que no sé de dónde coño sacan estos tíos eso, pero bien. Pero ellos mismos reconocen que no está exenta de riesgos y que el organismo califica de cada vez mayores. Es decir, dice, va a crecer esto, pero esto tiene muchos riesgos y además los riesgos son cada vez mayores. Primer punto. Segundo punto. llama la atención de que el crecimiento en España está siendo marcadamente desigual. Marcadamente desigual. ¿Qué significa marcadamente desigual? Pues que hay colectivos que están mejorando extraordinariamente o están mejorando razonablemente sus ingresos y otros colectivos que se están hundiendo. ¿Qué colectivos están creciendo en sus remuneraciones? Pues básicamente el sector público y básicamente los enchufados públicos.
Lo cual es tremendo porque eso no es economía productiva, sino en todo caso economía que se dedica a succionar de la economía productiva.
Pero total y absolutamente. Pero fíjese, don César, fíjense, queridos amigos, este verano se ha publicado una auditoría en Andalucía que se encargó después de 2 años, manda narices que han esperado 2 años, una auditoría para ver el despilfarro y las tropelías medidas en términos económicos que había cometido el Partido Socialista Obrero Español con la colaboración de Ciudadanos, de estos traidores, que hoy Ábalos ya ha confesado que estos traidores iban a traicionar a Ayuso para quitarle la Comunidad de Madrid. Estos hijos de Satanás, lo digo por aquellos que todavía les votan. Bien, bueno, pues en esta auditoría que se había encargado don César a las 4 mayores auditoras españolas, se gastaron una pasta en esto, no sé al final cómo lo hicieron, pero bueno, lo cierto es que lo hicieron. ¿Se puede usted creer, don César, que habían cuantificado en 25.800 personas el entramado paralelo de la Junta de Andalucía, de golfos, golfas, mangantes y mangantas, al servicio del Partido Socialista, que cobraban sueldos medios de 50.000 euros, frente a 18.000 euros.
¡Qué barbaridad, Dios mío!
18.000 euros que cobraban los empleados públicos normales. O sea, fíjense lo que sale de esto en Andalucía, pero esto es aplicable a todos y cada una de las comunidades autónomas. Sí, aquí han hecho esto. Sí. Y, claro, 50.000 euros. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan tienen sueldos, no, ni siquiera familiares, sino individuales? Porque esto son personales. Cobra 45.000 euros, digo, 50.000 euros. Bueno, esto es lo que sucedía en Andalucía. ¿Y qué ha pasado en Andalucía? Pues el vicepresidente de la Junta, cuyo nombre no recuerdo, un mangante, un ladrón de Ciudadanos, dijo, cuando salieron estas cifras, yo estaba en Marbella y lo pude ver en los periódicos locales, dijo el tipo, dice, bueno, efectivamente, pero esto no se puede arreglar en 2 legislaturas. Es decir, este canalla, este ladrón, que había contribuido durante 4 años a robar y a nombrar a miles y miles de personas, de Ciudadanos, sueldos de 50.000 euros, este canalla es ahora vicepresidente gracias al Partido Popular.
Es bueno, ahora gracias a Ciudadanos, porque él es de Ciudadanos, es Juan Marín.
Sí, pero perdón. Este es de Ciudadanos, pero que él es vicepresidente porque ha formado partido con el PP. Si el PP hubiera convocado elecciones este verano o antes de este verano, ahora mismo los de Ciudadanos estaban fuera completamente en la cola del paro, como están en Madrid, como están en Cataluña y como están en todos los sitios. Es decir, verdaderamente de vergüenza que este canalla que ha contribuido a robar a los andaluces esta cantidad de dinero durante 4 años, sea vicepresidente de la Junta gracias al Partido Popular y además diga que esto no se puede arreglar. ¿Pero cómo coño no se puede arreglar? Los podéis echar a todos de la noche a la mañana si es que no hacen nada. Es que sois unos hijos de Satanás. Bueno, esto es, señoras y señores, esto es la razón fundamental que subyace la nueva cifra de la OCDE y cuando él habla de un crecimiento marcadamente desigual. Porque, ¿saben ustedes cuántos enchufados públicos ha contratado el señor Sánchez en los últimos 18 meses? Más de 200.000. Más de 200.000, señoras y señores.
Oiga, eso es 1 millón de votos, ¿eh? Bien, o pero, 3/4 de millón de votos.
Ya, ¿eh? ya, pero fíjese, ¿qué ha tenido que hacer para ello? Nos ha endeudado a las próximas generaciones de españoles, ¿eh?, en 300.000 millones de euros. En 300.000 millones de euros, don César, la cifra más alta de toda Europa. Es decir, una cosa que no ha hecho la OCDE, y la verdad es que les pagan lo suficiente para que lo hagan, es que deberían tener en cuenta, cuando hablan de crecimiento, deberían tener en cuenta el endeudamiento. Este año, vuelvo a dar la cifra anterior que da la OCDE, habla de un 6,8%. ¿Cuánto se va a endeudar España en este año 2021, en donde vamos a crecer esa cifra? Pues nos vamos a endeudar, señoras y señores, en 120.000 millones de euros.
¡Qué bárbaro!
¿Y cuántos son 120.000 millones de euros, don César? Fíjese lo que le digo. Además, es que primero son matemáticas, pero segundo son cifras muy fáciles, que hasta un niño de primaria las entiende. 120.000 millones de euros. ¿Cuánto es un crecimiento de 6,8% del PIB? Como el PIB está, don César, en aproximadamente, estaba buscando una máquina de calcular que tengo por aquí, pero bueno, es lo mismo. Miren ustedes, como está en entre 1,2 y 1,3 millones de euros, el 6,8% es algo así como 90.000 millones, 85.000 millones. Es decir, que tenemos 85.000 millones de crecimiento, don César, y 120.000 millones de deuda. ¿Qué diría usted, don César, de una familia que tuviera 85.000 millones de ingresos y ese mismo año hubieran incrementado sus deudas en 120.000 millones? ¿Qué es más rica o más pobre?
No, es mucho más pobre y además se han vuelto locos.
Exactamente. Pues hombre, esto es lo que les quería transmitir a ustedes. Se han vuelto locos. Esta gentuza se ha vuelto loca. Porque es que ahora tenemos otros dos problemas. Uno muy inmediato, que lo dice la OCDE, que es el tema de la inflación. Tenemos la mayor inflación, que en definitiva estamos hablando de nuevo de las cosas de comer, es decir, del poder adquisitivo de la gente. Es la mayor de Europa. La cifra de agosto es la mayor inflación de Europa. Por lo tanto, la erosión del poder de compra de las familias vuelve a ser de nuevo, señoras y señores, la mayor de Europa, según este mismo estudio de la OCDE, para que no se queden solamente en los titulares. Bien, verdaderamente el tema que lo que nos está diciendo esto es que este año nos vamos a empobrecer más y mucho más. No sé, la cifra no dan la cifra de... pero bueno, sí, vamos a ver. Mire, casi lo puedo hacer sobre la marcha, don César. Nosotros vamos a tener un crecimiento del 6,8%, la Unión Europea del 5,7%, la inflación en España va a estar en el 3,2%, y la inflación en Europa va a estar aproximadamente en el 2%. Por lo tanto, estamos hablando de que en términos reales creceríamos 3,4% y en Europa estaríamos creciendo el 3,7. Es decir, estaríamos creciendo por debajo de Europa. El empobrecimiento es mucho mayor al de Europa. Y aquí no estoy metiendo la deuda, porque simultáneamente a esto nos estamos endeudando en aproximadamente el 10% del PIB, que son los 120.000 millones que tenemos para este año. Es decir, la situación es verdaderamente catastrófica. Por la realidad ya, la cifra más representativa que les he dado es que la mitad de los jóvenes no tiene trabajo y no lo va a tener en un próximo futuro. Por el endeudamiento, 300.000 millones de euros, la cifra más elevada de toda Europa. Y que además, en el caso de la inflación, puede llevar a una... es decir, nos puede llevar a la suspensión de pagos. ¿Por qué razón? Porque, como ven ustedes, España está viviendo solo y exclusivamente del dinero que le da a tipo de interés cero y sin control alguno el Banco Central Europeo. Una irresponsabilidad brutal de la que ya la hemos hablado mil veces. Si la inflación acaba subiendo, la barra libre se va a acabar. De hecho, todas las personas que están combatiendo esta semana a cuchillo desenvainado o compitiendo por las elecciones alemanas, todas ellas han dicho que se ha acabado la barra libre de la señora Merkel. El próximo día 26 serán las elecciones en Alemania y como estos señoritos son los dueños del circo, si se acaba la barra libre, explíquenme ustedes quién le va a prestar el dinero a España para poder gastar al año el equivalente a un 10% del PIB de más y tener lo que conseguir en los mercados. No lo ha conseguido en los dos últimos años, no ha conseguido prácticamente nada. Todo el BCE. Es decir, que esto nos pone a las puertas, a las 12 menos 5, de la suspensión de pagos. Y luego...
¿Y usted cree que al final nos van a cerrar el grifo?
Sí, yo creo que sí, porque no sé cuándo, pero sí sé el qué. Es decir, que nos van a cerrar el grifo, no quepa de duda. Ningún país puede estar endeudándose en 120.000 millones de euros, o mejor se lo pongo, no puede estar endeudándose en el equivalente al 10% de su PIB.
Indefinidamente, claro. Indefinidamente.
Eso es imposible. Por lo tanto, eso va a suceder antes o después. Evidentemente, ha habido un periodo ahora que ha sido de la pandemia, que ha cambiado todo, y la señora Merkel, además, que quiere que la hagan santa, y ser Santa Merkel, Santa Angela Merkel, pues decidió dar todo el dinero para que la gente no sufriera más de lo necesario, que en parte está bien, pero claro, cuando aquí este dinero se ha dilapidado de la manera que se ha dilapidado, es que es verdaderamente terrorífico. Bien, dicho esto, quiero pasar al último tema económico, don César, si le parece, que es el recibo, ¿sí?, el recibo de la luz.
Que es enormemente importante.
Sí. Bien, el recibo de la luz, señoras y señores, tiene varias causas principales. Pero para que tengan ustedes una idea, empezamos, y que vienen de lejos, empezamos en el año 85 en que el gobierno del Partido Socialista, por razones absolutamente ideológicas y sectarias, cierra cuatro centrales nucleares que estaban totalmente terminadas. Eran centrales nucleares gigantes, tenían 1.000 megavatios de potencia cada una, y como funcionan 8.000 horas al año, en este momento esas centrales, si se hubieran puesto en marcha, porque estaban ya para poner en marcha, estarían produciendo 8.000 millones de megavatios hora anuales. 8.000 horas, 1.000 megavatios por 1.000, 8.000 millones de megavatios hora anuales. Y estarían produciendo el megavatio hora a 25 euros megavatio hora. Habrán leído ustedes en los periódicos, aunque no se han fijado mucho, que el precio hoy en el mercado, en las subastas de energía, pues está, la semana pasada estaba a 188 euros megavatio hora. Fíjese lo que les estoy diciendo. Estas centrales producirían 8.000 millones de megavatios hora anuales a 25 euros, cuando ahora los estamos pagando a 180. ¿Qué significaría esto? Bueno, pues que si estas centrales estuvieran funcionando, nos estaríamos ahorrando en la factura eléctrica 6.000 millones de euros al año. 6.000 millones de euros al año. Eso, por un lado. Primer punto. Segundo punto. De este, del Partido Popular. Aznar cometió en la última, en el último fase de su mandato, un error absolutamente garrafal, que fue aceptar, aceptar la propuesta alemana de cómo calcular los derechos de emisión derivados a la aceptación del protocolo de Kioto. Es decir, primero aceptó el protocolo de Kioto, que nunca debió aceptar, pero vamos a suponer que no hubiera tenido más remedio. Pero luego, después, el problema del protocolo de Kioto, que se refería a reducir las emisiones de CO2, estaba en cómo se calculaba. Bien, el cálculo que hizo Alemania y que Aznar aceptó significaba que España, o ha significado que España, que contamina per cápita un 35% menos que Alemania, paga el doble que Alemania. Dirán ustedes, ¿y cómo esto es posible? Otro día se lo cuento, pero esto es lo que ha sucedido. Como consecuencia de ello, España, que es el país que menos contamina per cápita de Europa, es el que más paga. ¿Gracias a quién? Gracias al Partido Popular, gracias al señor Aznar y a una señora indocumentada, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, que era la ministra de Ecología o de...
Isabel Tocino.
Isabel Tocino, sí. Que bueno, que es más tonta, que no es más tonta porque, bueno, porque no entrena, porque verdaderamente hay que ser imbécil, Isabel Tocino, que además tiene un puestazo cojonudo con esto de las puestas rotatorias en una empresa energética muy importante, esta imbécil aceptó una manera de cálculo verdaderamente disparatada. Y luego hicieron otra cosa, que fue lo siguiente. Pusieron, también esta Isabel Tocino, más tonta que Abundio, pusieron unas subvenciones para las renovables. Pero todo el mundo sabe, cualquier estudiante de primero de ingeniería sabe que una tecnología cuando se pone en marcha tiene un coste y después van bajando los costes de una manera
claro, claro.
Concretamente.
Eso es elemental, vamos, elemental. Eso es elemental.
Sí, vamos, hasta un niño de primaria lo sabía, pero la Tocino no lo sabía y Aznar no lo sabía. Ahora nos está dando lecciones de cómo hay que llevar a España. Es el asesor de este tonto de Lava de Casado y fue el que le dijo que tenía que poner a parir en el discurso aquel famoso a Vox, fue el que le asesoró a este tonto de Casado al que luego me referiré. Bien, bueno, pues que miren ustedes para que vean lo que hicieron estos tipos. Las centrales de eólicas, las centrales fotovoltaicas, se les paga el megavatio hora, se les paga a 450 euros megavatio hora. Bien, según lo que decretó el señor Aznar, la señora Tocino, más tontos que Abundio, porque vamos, verdaderamente inaudito, ¿Y saben cuánto cuesta generar hoy las nuevas centrales? Entonces estos 450 euros era lo que costaba generar. Bien, bueno, ahora cuesta 45, 10 veces menos. ¿Y ahora qué pasa? Pues pasa que, bueno, que como han tenido que pagar estas cantidades, se ha generado un déficit de tarifa de 20,000 millones de euros que tenemos que estar pagando y que suben el recibo de la luz en 3,000 o 4,000 millones al año. O sea, inaudito. Y luego lo último, la última machada, el tema de las centrales de carbón. Las centrales de carbón se decide que, como contaminan mucho, pues hay que cerrarlas. Cosa que han hecho algunos países en Europa que se lo podían permitir y que tenían alternativas, caso de Alemania, y otros no lo han hecho en absoluto. Por ejemplo, Polonia y los países del este no han cerrado ni una sola central y tienen la electricidad, señoras y señores, a la mitad de precio que España. A la mitad de precio. El recibo de la luz está en Polonia, está en Checoslovaquia, bueno, mejor dicho, está en Chequia, está en Eslovenia, en Eslovaquia, está en Bulgaria, está en Hungría, etcétera. A la mitad de precio. Alemania sí cerró las centrales porque estaba en construcción y tendría que haber estado terminado ya. No se ha terminado por otra serie de razones, pero está a punto de terminarse un gigantesco gasoducto que duplica otro que ya estaba en funcionamiento, que se llama el Nord Stream 2. Es un gasoducto que va desde los campos de Siberia hasta Leningrado, cruza el mar Báltico por el medio del mar y llega a Lübeck en Alemania. Bien, entonces ellos pensaban utilizar el gas en centrales de ciclo combinado, que son más baratas que las de carbón. Bien, ¿qué pasa? Que no va a llegar el gas. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Bueno, lo que hubiera hecho cualquier persona con dos dedos de frente. Estas centrales las cerraron y quedaron en stand-by. ¿Qué significa en stand-by? En stand-by significa que siguen manteniéndose y que en el plazo de 10 días pasan a estar operativas, cosa que es lo que van a empezar a hacer probablemente a mediados de octubre, principios de noviembre, dependiendo de cómo vayan las temperaturas, para no tener problemas de suministro. Bien, como lo van a tener, van a tener que reabrirlas estas centrales, ya digo, octubre-noviembre. ¿Qué han hecho los talibanes, canallas, traidores, marxista-ecologistas que nos gobiernan con las centrales? Miren ustedes, las han volado. El año pasado volaron las centrales de carbón de España porque las había construido el general Franco. Las volaron. Igual que los budas de Babilán, que volaron los talibanes. Claro que los talibanes volaron unas esculturas de valor arqueológico indudable, etcétera, pero lo que no volaron, ni siquiera los talibanes, fue el sistema productivo del país. Es decir, estos canallas que nos gobiernan han volado el sistema productivo del país, han volado la posibilidad que van a utilizar a los alemanes de que si tenemos dificultades y las vamos a tener por las razones que ahora les explico, han volado la reserva estratégica de generación de energía eléctrica. Hay que estar locos. Esto en cualquier otro país, en cualquier país democrático, sería de cadena perpetua. Y en un país no democrático, algo peor que la cadena perpetua. Eso es lo que les hubiera sucedido a estos canallas, a estos tíos, estos talibanes marxista, ecologista que gobiernan este desgraciado país. ¿Cuál es el problema que tiene España? Pues miren ustedes, que estamos prácticamente sin gas. El gas, hay una escasez muy grande a nivel mundial, pero en el caso de España el tema es peor. De momento nos hemos quedado sin reserva estratégica. España carece ya de la reserva estratégica, ya nos la hemos comido de gas. Pero es que una parte muy importante de nuestro suministro viene de Argelia. Y de ello hay dos gasoductos. Uno que va directamente de Mostaganem a Cartagena, que proyectó un servidor con quien era mi jefe entonces, Rafael del Pino, padre, el más grande empresario español de todo el siglo XX y que tuve el honor de servir a sus órdenes. Que en paz descanses, Rafael, y espero que estés en un mejor sitio que en el que estamos nosotros ahora. Y otro que hicieron los que vinieron después, que eran unos tontos de lava, que se les ocurrió hacer el otro gasoducto por Marruecos para luego pasar por Gibraltar. Porque en Gibraltar, la distancia de Gibraltar, la distancia marina en Gibraltar es mucho menor que la distancia marina que hay de Mostaganem a Cartagena. Pero claro, estos tíos no se dieron cuenta, como se había dado cuenta Rafael del Pino, que era un excelente ingeniero por otra parte, que eso tenía un riesgo verdaderamente inasumible. Lo hablamos muchas veces. Dice, no puedes atravesar Marruecos porque siempre puede haber un conflicto. Y ese conflicto.
Bueno, no se dieron cuenta o habían sido convenientemente engrasados por la monarquía alagüita,
Pues no lo sé.
No descarte usted como hipótesis de trabajo eso, porque han sucedido cosas muy graves.
Bueno, sea como fuere, don César, el problema que España tiene aquí ahora es que los argelinos, que están en un contencioso muy grave con Argelia, han dicho que van a cortar los suministros de ese gasoducto el 1 de noviembre. Bien, en realidad lo que han dicho, para ser exactos, es que se los van a cortar a Marruecos, pero no se los van a cortar a España. Pero es evidente que si sí, pero... se lo aportan a Marruecos, que se queda sin gas, ellos van a utilizar el gas que envíen, lo van a utilizar para sobrevivir ellos mismos.
Claro. Por lo tanto, eso es de sentido común.
¿Y qué pasa entonces, señoras y señores? Pues que tendremos cortes de suministro de gas y de electricidad el próximo invierno. Eso es lo que sucede. Y termino con una historia que es anecdótica, pero para que vean ustedes por dónde van los tiros. Los ingenieros y la gente que está trabajando en las empresas eléctricas y gasistas, ¿saben ustedes lo que están haciendo? Están comprando bombonas de gas, butano y camping gas, para poder cocinar por si se producen cortes de gas, porque temen que se produzcan cortes de gas este año.
Por Dios.
Yo espero, don César, que en aquellas partes de imagen que usted transmite, transmita la voladura, porque las voladuras están. Las voladuras son impresionantes, porque han volado las torres de refrigeración y, claro, esto no son los Budas de Babillar, estos son unas torres impresionantes. Es decir, han volado, han dinamitado la reserva estratégica eléctrica de España. Estos canallas, verdaderamente. No hay palabras. Pero esto es lo que han hecho y lo que va a contribuir a acelerar el hundimiento económico del país y a pasar un invierno muy duro a muchas familias. Porque ya no va a ser solo el que van a pagar el doble o el triple de recibo de la luz de lo que pagaban hace un año. Es que puede haber cortes de suministro al haber volado toda la reserva estratégica de producción de energía eléctrica de carbón.
Pues es verdaderamente inquietante. Verdaderamente inquietante.
Ya dos cosas, o si quiere, ya no sé si nos hemos pasado de tiempo.
Hemos pasado de tiempo, pero tómese algo más de tiempo, que para eso es el primer día.
Bien, pues vamos a ver. Primero, muy rápidamente, si quiero hacer este resumen que se refiere a las incidencias que han ocurrido en Madrid en la última semana, políticamente hablando. A finales de este verano, un grupo de grandes empresarios españoles no subvencionados, a los que además le duele España, porque hay otros empresarios españoles, grandes empresarios españoles no subvencionados, por ejemplo, las empresas eléctricas, por ejemplo, los bancos, pero a estos no les duele España. Pero los que hablaron conmigo sí les dolía España. Y verdaderamente pensaban y piensan que, la derecha, señoras y señores, la derecha es que está en manos de un retrasado mental, un tonto de lava, un servil y miserable, que es capaz de traicionar cualquier cosa, que después de que estaba hundido completamente y que después de las elecciones en Cataluña, que fueron un desastre, que no entiendo cómo este tío no dimitió, porque además fue él el que las llevó personalmente, pero tuvo la...
No dimitió porque se aferró al poder, o sea, es...
Bien, pero luego aparece un milagro, que es Isabel Díaz Ayuso, que arrasa en Madrid, que tiene el discurso adecuado para derrotar a los socialcomunistas, y este miserable la apuñala por la espalda. Bueno, si ven ustedes el lío que se montó, que ahora se está conociendo, no querían que apareciera. La noche de la victoria, no querían que Isabel Díaz Ayuso apareciera en el balcón de Génova y la estuvieron dando codazos para dejarla en una esquina. Este miserable de Casado, dijo que habían ganado gracias a él y gracias al discurso que había pronunciado contra Vox en el Parlamento. Hay que fastidiarse. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que me preguntaba esta gente? Dice, mira, queremos saber de los 130, aunque ahora tiene ya menos, 130, 132 escaños, hoy le dan ya menos, como era de imaginar por todas las barbaridades que ha cometido en las últimas semanas. ¿Cuántos son de Casado? ¿Cuántos serían de Casado? ¿Y cuántos serían de Ayuso? Para ello, inicialmente, yo había pensado en... ellos estaban dispuestos a financiar una encuesta y después publicarla en alguno de los grandes medios. Yo hablé con alguno de estos grandes medios, usted sabe perfectamente, don César.
Sí.
Me dijeron que ellos, me lo dijeron, dice, mira, no lo podemos publicar. La razón es bastante obvia. Echaron las cuentas del dinero que recibían institucional del PP y de la Comunidad Autónoma de Madrid y era mayor el del PP, con lo cual no lo hicieron. La persona con la que hablé me prometió, dice, de todas maneras, el tema me parece muy importante y yo no lo puedo publicar, pero sí voy a hacer una encuesta interna. Bueno, se ha hecho una encuesta interna, señoras y señores. Bueno, lo que hice yo entonces, dice, como bueno, como a través de las redes sociales, pues tengo muchos seguidores y hay algunas. Este tema, por ejemplo, de las centrales térmicas y del y de la electricidad y del recibo de la luz y tal, el último tuit que publiqué, pues tuvo, ya no me acuerdo cuántas, pero vamos, no sé si 140, 150 mil visualizaciones, que es una cantidad muy respetable. Y bueno, pues lo voy a hacer yo. Y entonces hice esta encuesta que básicamente tenía dos preguntas. ¿Prefiere usted votar a un partido de centro-derecha liderado por Isabel Díaz Ayuso o prefiere usted votar al PP de Casado? Tuvo muchas visitas, pero contestar a esto contestaron 3.500 personas. ¿Sabe usted, don César, que 3.500 personas es una barbaridad? Porque las...
Suele ser más que la gente que se utiliza como espectro para las encuestas, sí.
Exactamente, porque normalmente esos espectros de las encuestas están entre los 1.000 y los 2.000. Y a mí me contestaron 3.500, o sea, el doble o más del doble. Bueno, ¿sabe usted, don César? Bueno, usted sí lo sabe, pero no lo saben probablemente los oyentes. La respuesta fue espectacular. El 97% de las personas consultadas, si preferían votar a un partido de centro-derecha liderado por Ayuso, fue del 97% frente a las personas que preferían votar a un partido liderado por este mindundi de Casado. 97% frente al 3%.
Lo cual es un desnivel importante.
Pero bueno, es decir, que lo iba a aplastar, iba a arrasar. Pero es que hicieron más, don César. Estas personas dijeron, y así se lo transmitimos, que estarían dispuestos a financiar la creación de un nuevo partido, sin problemas. Y utilizaron dos símiles. Dijeron, hombre, mira, primero, el señor Albert Rivera, cuando se lanzó a Ciudadanos, que tuvo un éxito muy importante al principio, que luego dilapidó totalmente, le costó 15 millones de euros. Dice, el señor, ¿cómo se llama este de Coca-Cola? Que va a montar una televisión, de derechas el primero
del quinto.
Creo que del quinto, dice que ha conseguido 100 millones para montar esta televisión, 100 millones. Y me decían, hombre, comprenderás, Roberto, que si de quinto consigue 100 millones para montar una televisión, cuánto infinitamente más, me dijeron, no conseguiríamos nosotros para financiar a una persona, Isabel Díaz Ayuso, que puede salvar España. Porque, Isabel, la impresión que tienen los españoles es que eres la única persona que puede salvar España. Ahora creo que has cometido un error verdaderamente brutal, que es el siguiente. Isabel Díaz Ayuso es que tenía derecho total y absolutamente a ser la presidenta del PP de Madrid. ¿Por qué razón? Porque es lo que ocurre en las tres comunidades autónomas donde gobierna el PP, Galicia, Andalucía y Castilla y León, que el presidente de la comunidad es a su vez presidente del PP en esa región. Bien, Este canalla y el otro canalla, que es el alcalde de Madrid, que ha traicionado a los madrileños con el tema del Madrid Central y va a hacer lo mismo que iban a hacer los comunistas, y para que los comunistas le apoyen, porque él, ahora los comunistas del ayuntamiento, es decir, los de Carmena, apoyan al alcalde Almeida. Bueno, quería ser el sustituto. Se le han debido quitar las ganas porque ha publicado precisamente un medio muy conocido, OK Diario, ha realizado la encuesta, no la que yo dije que deberían hacer, sino una encuesta sobre Madrid, y el 78% de los madrileños opina que Isabel Díaz Ayuso tiene que ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el mindundi del alcalde solamente le apoya un 15%. Con lo cual, querida Isabel, es evidente, pero eso lo sabías, que la presidencia de la Comunidad de Madrid te la tenían que dar sí o sí. Pero, sin embargo, has aceptado, a cambio de que este miserable traidor, que te debe todo, porque de los 132 escaños, 126 son tuyos, Isabel. Eso es lo que dice la encuesta. 126 son tuyos. ¿Y cómo coño te conformas con la presidencia del PP regional? Verdaderamente, eso es un error gravísimo que has cometido. Y además, y perdóname que te lo diga con todo el cariño, has traicionado al pueblo de Madrid. Porque a cambio de que el miserable mindundi de Casado, a cambio de que te garantiza y te ha puesto la alfombra roja, aunque no la ha publicado todavía, para que vayas a ocupar algo que es tuyo, porque el 78% de los madrileños así lo quieren y así lo han dicho, que seas la presidenta del PP de Madrid, a cambio de nada, por lo tanto, porque eso era tuyo, has anulado la reunión más importante para ti y para el pueblo de Madrid que tenías en Estados Unidos. Me refiero a que has anulado la entrevista que tenías con Michael Bloomberg. Para aquellos de nuestros oyentes que no sepan quién es Michael Bloomberg, que es multimillonario y fue alcalde de Nueva York mucho tiempo, es el dueño de Bloomberg. Bloomberg es la mayor agencia de noticias económicas del mundo. ¿Se dan cuenta ustedes, queridos amigos, te das cuenta, querida Isabel, de la cagada que has hecho, anulando esto para ir a aplaudir al canalla traidor que te va a apuñalar en cuanto pueda de Casado? ¿Pero cómo se te ocurre, Isabel, cómo se te ocurre traicionar a los madrileños, anular la entrevista que tenías con Bloomberg? ¿Tú sabes cuántas empresas, lo que significaría para Madrid y para los madrileños, el que la mayor agencia de noticias del mundo, es decir, Bloomberg, Madrid apareciera como un lugar de inversión fenomenal y deseable? ¿Cómo se te ocurre, Isabel? Y mira que te he apoyado y te apoyaré en todo lo que pueda, pero esto, Isabel, no lo tenías que haber hecho. Es inaceptable que hayas traicionado así a los madrileños, porque Casado te ha exigido que el día que ibas a reunirte con Bloomberg estés en Madrid para aplaudirle a él y rendirle pleitesía. Y no sé si te obligará a ponerte de rodillas, supongo que no. Pero bien, Isabel, eso no se hace. Y a ver si te enteras. De los 132 escaños que sacaría hoy el PP, 126 son tuyos, según la encuesta que hicimos en las redes. Y sabes perfectamente, por lo que ha hecho OK Diario ayer, y lo ha publicado en primera plana, bueno, después de lo del volcán, que el 78% de los madrileños quieres que sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué coño te está ofreciendo Casado? Nada. ¿Qué coño te está ofreciendo este mierda de Egea, que es la mano derecha de Casado? ¿Saben ustedes la virtud mayor que tiene el secretario general Egea? La mayor hazaña de su vida. Se lo digo a ustedes. El señor Egea ha conseguido con grandes esfuerzos y gran entrenamiento, ser campeón del lanzamiento de huesos de aceituna de Murcia. ¿Qué les parece? Bueno, y tú a esta gente te has rendido cuando podías haberles aplastado. En fin, Isabel, tú sabrás lo que has hecho, pero no solamente te has hecho daño a ti misma, que puedes acabar como Esperanza Aguirre. Es que has hecho daño a España y a los españoles. Porque, como me decían estos empresarios, grandes empresarios a los que les duele España, solo tú puedes salvar España del social comunismo. Y nada más, ya una última cosa, me voy a llevar 2 minutos, si me permite, ¿no, César?
Por supuesto, tómese los 2 minutos.
Mire, vamos a ver. El otro día pedí un libro en Amazon que se titulaba El Frente al Sur del Tajo, de operaciones militares durante la Guerra Civil Española, en este caso en la provincia de Toledo. Creí que sería una cosa seria y lo que recibí fue una basura increíble. Miren ustedes, la Guerra Civil Española, se han escrito muchas cosas, pero de lo que se refiere a las operaciones militares, hay, usted lo sabe mucho mejor que yo, don César, porque es experto en ello, hay una serie de monografías que publicó el Servicio Histórico Militar sobre las principales operaciones militares de la Guerra Civil, que es una maravilla.
Sí, la mayoría de ellas de Martínez Bande.
De Martínez Bande.
Pero efectivamente son monografías de consulta obligatoria.
De consulta obligatoria. Bueno, pues tres miserables. Bueno, pues entonces ahora el dinero de los españoles para financiar la memoria que llaman democrática, es decir, la memoria del Frente Popular, está haciendo una cosa similar pagando a una serie de personas. Y digo sus nombres de tres toledanos para que queden sus nombres para la infamia, que han escrito las operaciones militares en la provincia de Toledo. Y digo miserables, porque estos miserables ni siquiera mencionan el Alcázar de Toledo. La operación más grande, bueno, le dedican 4 líneas, al Alcázar de Toledo. Estos miserables son, que sus nombres queden ahí para la infamia, y para que los toledanos les retiren el saludo. José Pérez Conde, Juan Carlos Jiménez Rodrigo, Roberto Félix García, sois unos canallas y unos traidores a Toledo, a la verdad histórica y a lo que decís que hacéis, describir las operaciones militares desde el punto de vista del Frente Popular. Y no mencionáis lo que fue la hazaña más importante de toda la guerra y más gloriosa de toda la Guerra Civil Española, que fue la defensa heroica del Alcázar de Toledo, de la cual, bueno, decía el antiguo, te lo había dicho antes, el antiguo secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger. Para Henry Kissinger, pedazo de miserables, que no es demasiado sospechoso, fue la defensa del Alcázar de Toledo, fue la operación más heroica de todo el siglo XX. ¿Y cómo os atrevéis, cómo osáis, señor Pérez Conde, Jiménez Rodrigo y Félix García, cómo osáis, siendo toledanos, de ser tan canallas, de ignorar la operación más heroica, según Henry Kissinger, de todo el siglo XX y desde luego de toda la Guerra Civil Española? Sois unos canallas y desde aquí os maldigo porque sois los que estáis enfrentando a España, y espero que los toledanos que os vean pasar, primero los que tengáis de amigos, que os retiren el saludo, y los que os conozcan, que escupan a vuestro paso, porque sois unos canallas. ¿Cómo osáis hablar de las operaciones militares en la provincia de Toledo e ignorar totalmente la heroica defensa del Alcázar de Toledo, donde palmaron 4.000 de vuestros correligionarios? Murieron 100 de los que estaban dentro, pero los que estaban fuera, de las chusma, palmaron 4.000. Así que esto es lo que tenía que decirles.
Bueno, yo no sé qué van a hacer con el Alcázar, porque es un edificio bastante claro, además, que se ve en Toledo. O sea, intentar comprimir eso es complicado, pero bueno, en fin, no la gente, bueno, yo me imagino.
Los canallas que han cobrado una pasta del gobierno, lo han ignorado en un librito que tengo aquí delante de mis manos, que se titula Frente al sur del Tajo, operaciones militares durante la Guerra Civil en la provincia de Toledo.
Es que me parece increíble, o sea, me parece algo verdaderamente increíble por el valor simbólico, en fin, porque es Toledo, además, o sea, es algo que me parece impresionante, pero bueno, en España ya sucede cualquier cosa, ¿eh? O sea, sí, que
cualquier cosa. Pero bueno, si de momento la gente que nos escucha de Toledo les retira el saludo a aquellos que les conozcan y escupen por donde pasan los que no les conozcan, pero sepan que son ellos, pues ya es suficiente.
En fin, bueno, lo mismo viven en Madrid, ¿eh? O sea, que no.
Jiménez, Rodrigo y Félix García, no creo, porque esto está editado en, espérate un momento, en un pueblo de Toledo. Espérate, bueno, creo que es de Toledo. En Talavera de la Reina.
Sí, en Toledo, hombre, Toledo es. O sea, pues eso no tiene más.
En Talavera de la Reina, para mayor escarnio. Y a los señores de Talavera de la Reina, toledanos de FPRO, ya saben, retiren el saludo a José Pérez Conde, a Juan Carlos Jiménez Rodríguez y a Roberto Félix García, unos canallas que escriben un libro sobre la Guerra Civil en Toledo y no mencionan más que tres líneas del Alcázar de Toledo. Ah, fíjese, y cuando hablan del asedio, lo ponen entre comillas. ¿Qué quiere decir?
O sea, no hubo asedio.
No hubo asedio. Lo ponen entre comillas estos tres canallas. No hubo asedio. Setenta y tantos días de asedio. Y no hubo asedio. Hijos de Satanás. En fin, esto es lo que hay.
Sosiéguese vuesa merced, porque esto es, en fin, no sabe uno cómo tomárselo, es bien triste, pero en fin, ha tenido usted una rentrée gloriosa, don Roberto, como no esperaba yo menos. Y un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, Dios mediante.
Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere, a todos.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.